Miren, quiero manejar un pasaje bíblico con ustedes esta mañana, porque en ese pasaje quedan resumidas una serie de verdades que yo creo, pienso de todo corazón, que el Señor está llamando como nuestra atención a este tipo de verdad. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo siempre va a tener un lugar como muy especial dentro de todo lo que son las epístolas paulinas, ¿verdad? O sea, y se debe a dos razones. Primero, porque forma parte de lo que estudiosos catalogan, ¿verdad?, como las epístolas pastorales. Tanto Tito como primera y segunda de Timoteo forman esas cartas y se llaman cartas pastorales porque son cartas que manejan, tienen mucho que ver con el manejo de iglesia, con lo que hay que ocuparse, con requisitos, ¿verdad? Y déjame decirte, yo creo que cuando uno oye eso, puede pensar que son como medio aburrido, ¿verdad? Eso es para el pastor, para que el pastor la lea bien, ¿verdad? Y realmente estaríamos perdiendo de enfoque lo tremendamente valiosas que son, porque nosotros no podemos perder de vista que cada vez que la Biblia habla de iglesia, no está hablando meramente de la congregación de los santos. No está hablando solamente de esta reunión, de esta congregación, de nosotros todos encontrarnos en este lugar, sino que la Biblia enseña con mucha precisión que cada uno de nosotros somos iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo tomas desde esa perspectiva, tú comienzas a descubrir que esas cartas pastorales no están dando instrucciones simplemente a la iglesia como cuerpo y de orden, está hablando del orden que nuestras vidas necesitan. Y el tema de orden es vitalmente importante, porque es en el orden de Dios que la vida de Dios florece. Inclusive, cuando tú tomas el libro de Génesis, tú te vas a dar cuenta que antes de crear al hombre y la mujer, Dios se fajó para establecer un orden en el mundo. Que si luna y estrellas y sol y día y noche y matas y animales, o sea, el orden fue establecido. Entonces, cuando el orden fue establecido, vida en medio del orden. Lo inverso también es cierto. Nada destruye vida tan rápidamente como el desorden. Muchos de nosotros hemos experimentado eso en nuestras propias vidas. Hemos visto el desorden entrar en alguna área y poco a poco lo que había bueno ahí, ¿verdad? O sea, es como si cambiara completamente de naturaleza. Entonces, las epístolas pastorales, de nuevo, primera, segunda de Timoteo y Tito, tienen este enfoque del orden de nuestras vidas, de las cosas que necesitamos. Y te repito, la idea de orden no es control, eso es parte del problema que tenemos como seres humanos. Oímos orden, oímos a las cosas así. Y hay algo dentro de nosotros que dice rápidamente, pero yo no tengo que hacerlo así. Es como una vena medio rebelde que resiste el orden. Pero si entendiéramos que el orden de Dios produce la vida de Dios, entonces rápidamente abrazaríamos esas verdades. El segundo punto que hace muy particular la epístola de segunda de Timoteo es que es la última epístola que el apóstol Pablo escribe. Y déjame llamarte la atención a esto. No es solamente su última carta, es su última carta y él lo sabe. Él sabe. Tú sabes que muchas veces está ese detalle con figuras históricas grandes que dice, bueno, ¿cuáles fueron las últimas palabras de fulano? ¿Cuáles fueron, Mucha gente, sus últimas palabras, con toda honestidad, no sabían que iban a ser sus últimas palabras. Pero en el caso del apóstol Pablo, si tú lees, por ejemplo, 2 Timoteo 4, 6, Pablo escribe esto, esto está en 2 Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo escribe sabiendo, miren, ya yo me voy. Y la realidad de entender que segunda de Timoteo representa su última carta, repito, él sabiéndolo, quiere decir que hay como un tipo de peso particular, ¿verdad? a las palabras que Él va a compartir. Porque piénsalo por un momentito. Yo sé que el pensamiento es medio tétrico, pero piénsalo. Si tú sabes que te vas, ¿qué le dirías a tus hijos? ¿Qué le dejarías de ti? Y en mucho sentido, eso es lo que Segunda de Timoteo representa. Porque para el apóstol Pablo, él lo resalta múltiples veces, Timoteo era en esencia un hijo. Entonces, entendiendo esas verdades, yo quiero resaltarte un pasaje que viene de Segunda de Timoteo capítulo 1. Cuando tú entras en Timoteo 1, Pablo comienza saludando como de lugar, y los saludos de Pablo son extraordinarios, porque Pablo siempre saluda haciendo referencia, ¿verdad?, a gracia y paz. Ahora cuando saluda a Timoteo, no solamente habla de gracia y paz, sino también resalta misericordia. O sea, que sus saludos envuelven, que pensemos en la gracia, en la paz, en la misericordia de Dios. Él hace un breve recorrido de la vida de Timoteo. El libro de Hechos nos enseña que Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero, cuando pasó por una ciudad llamada Listra. Ahí Pablo conoció a Aloida, la abuela de Timoteo, a Eunice, la mamá de Timoteo. Y entonces a Timoteo le resalta a él esta fe que veo en ti. Mira lo que él dice, que vi primeramente en tu abuela Aloida y en tu madre Eunice. Te lo resalto porque necesito, mamá, papá, que tú entiendas el peso de fe. Cómo nuestra fe marca a nuestros hijos, ¿verdad? Te lo digo, mamá, papá, para que no te canses de orar por tus hijos. Para que entienda el peso de tu oración, cómo tu fe impacta en la vida de ellos. Porque es lo que Pablo reconoce en Timoteo. Y entonces, déjame decirte algo. Después de reconocer la familia, la trayectoria de Timoteo, Pablo arranca inmediatamente a dar instrucciones. Y como te dije, por favor, pésalo, mídelo a esa luz. Él sabe que son las últimas instrucciones. ¿Y qué sería lo primero que tú le dirías? Mira cómo escribió el apóstol Pablo. Quiero leerte Segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 6 al 10, que es donde vamos a estar enfocando hoy gran parte de nuestro tiempo. Dice el verso 6 de esta manera, ¿verdad? Después del reconocer la fe que vi, ¿verdad?, en Eunice y en Loida, dice en el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El verso 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es un hermoso pasaje, ¿verdad? O sea, donde hay una serie de señalamientos personales. De hecho, si te soy franco, hay como si fueran dos instrucciones y luego dos explicaciones de cómo Dios, ¿verdad?, está respaldando, cómo Dios está envuelto en esto que estoy pidiendo de ti. Y de hecho, déjame adelantarte y decirte algo. ¿Cuánto se parece a lo que Dios hace en nuestras vidas hoy? Que muchas veces el Señor pide cosas de nosotros y nos damos cuenta en el proceso que Dios no meramente pidió algo de mí, sino que en su trato, ¿verdad?, me ha ido empoderando para hacer eso que Él está pidiendo de mí. Dios no simplemente te lanza y ya. De alguna manera, si Dios te ha llamado, como bien le señala, ¿verdad?, el apóstol Pablo a Timoteo, en conformidad no a nuestra condición, sino a su gran propósito. Si Dios te ha llamado, Él va a empoderarte, Él va a respaldarte. Tú no vas solo, aunque en algún momento tú puedas sentirte solo. Y es tan importante saber que nuestras emociones no dictan la realidad de nuestra situación, ¿verdad? Déjame ir detallando algunas ideas que se encuentran aquí. Quiero dar para atrás a donde comienza el apóstol Pablo, dándole. Esta es la primera instrucción que le da en toda esta última epístola, ¿verdad? Por lo cual, el verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué manera curiosa de comenzar su instrucción a la vida del apóstol Timoteo, ¿verdad? Dice, ¿cómo que el apóstol Timoteo? Sí, si tú lo consideras por un momentito, aún en este momento que Pablo está escribiendo, Timoteo es el obispo de Éfeso. Él está sobreviviendo, ¿verdad? La formación de otros hombres que están saliendo a regar el evangelio por todo lugar, Y en este sentido, déjeme decirle, ya tiene un peso y una autoridad. Sin embargo, es el hijo espiritual de Pablo. Y yo encuentro fascinante oír que lo primero que Pablo le plantea es la necesidad de avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Y cuando oigo ese señalamiento, tengo que serte muy transparente, se me brinca el corazón. Digo, acá yo quisiera como entender bien. Eso me mueve a ciertas preguntas. Porque si tú te detienes y te preguntas, ven acá, ¿por qué Pablo le está diciendo a Timoteo que aviva? ¿Será que el fuego del don de Dios se había apagado en Timoteo? ¿Será que Timoteo, señores, especulativo, ¿verdad? Timoteo estaba en pecado. Y entonces se había apagado el don de Dios. No, probablemente no era un tema de pecado. Y aún sin ser un tema de pecado, ¿cuánto nos debe preocupar el señalamiento? Porque oye lo que el señalamiento implica. Si no hay pecado, ¿tú sabes lo que el señalamiento implica? El señalamiento implica que el fuego del don de Dios en nosotros se puede ir afectando, puede ir apagando, aunque no estemos en pecado. Considera lo que eso implica. Eso implica que en la vida diaria, en la cotidianidad, en mi hacer, lo de Dios en mí puede comenzar a menguar, puede comenzar a tener menos intensidad. Y tú dirás, pero porque hicimos algo malo. No, simplemente porque no estamos enfocados, ni estamos cuidando ni atendiendo lo que deberíamos enfocar, cuidar y atender. La idea de un fuego menguando en nosotros es un pensamiento que debería de una manera u otra como detener nuestro avance. Debería decir, espérate. ¿Cómo anda este fuego en mí? Te repito, Pablo, sabiendo que esto es lo último, la primera instrucción es atiende el fuego en ti, asegúrate que esa llama de lo que Dios ha depositado en ti, y me encanta cómo él se lo enfoca, dice, y no me venga con cuento, yo sé que eso está en ti, porque eso está en ti, porque yo te impuse las manos. Alguien puede preguntar, ¿y cuál es el don de Dios? ¿Se está refiriendo a algún don espiritual? Dame, esté muy transparente. La mayoría de los estudiosos y comentaristas bíblicos entienden que se está refiriendo no a un don del Espíritu Santo, sino francamente al mismo Espíritu Santo en él. De alguna manera, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú estás haciendo mucho, tú estás conectando, tú estás sirviendo, tú estás formando, tú le eres útil a Dios, pero no descuides el Espíritu Santo que hay en ti. Avívalo. Avívalo. Y francamente, yo creo que el pensamiento es extraordinario. Extraordinario porque yo no sé si tú y yo vivimos atento a ese fuego en nosotros o no. Pero si Pablo entendió que dentro de las últimas cosas, y de hecho, entre las más urgentes, porque es la primera que le maneja, es: atiende esto que hay en ti. Aviva el fuego del don de Dios en ti. Me pregunto hasta qué punto es necesario. que tú y yo hagamos caso a esa instrucción. Que examinemos nuestra vida para decir, ven acá, ¿cómo ando en esto? En griego, la palabra utilizada para avivar, anasapureo, tiene usualmente dos acepciones. Uno que quiere decir volver a encender, y la otra, que es la que yo creo que Pablo enfocaba con Timoteo, quiere decir, asegúrate mantener el fuego alto. De nuevo, no sabemos mucho de eso de hoy. Por nuestras costumbres y los avances, prendemos una estufa y ya. Pero en aquellos tiempos había que atender los fuegos puestos. Si tú podías comenzar un fuego y el fuego era alto, pero lo que se consumía la madera, se consumía el combustible, el fuego iba menguando en tamaño. Y usualmente alguien estaba asignado a seguir echándole madera para que se mantuviera alto el fuego. Aviva. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tú sabes que entre los detalles importantes que quiero resaltarte sobre este avivar el fuego de Dios que está en ti, está la realidad. Y míralo con cuidado. Pablo no le dice a Timoteo, ora para que Dios avive su fuego en ti. Que yo creo que hubiera sido chévere si lo plantea de esa manera, porque si lo plantea de esa manera, es como decir, bueno, el tema es de Dios, tú sabes, yo oro y Dios se ocupa de avivar el fuego que hay en mí. Pero no es la manera en que queda planteado esta idea. Pablo está diciendo directamente a Timoteo, mira, avívalo tú, hazlo tú, esto pesa sobre ti. Yo creo que en muchos sentidos hay una tremenda lección para nosotros ahí también. Hay cosas que el Señor espera de nosotros. ¿Me oíste? Cosas que Dios espera de ti, esperando que tú reacciones, esperando que tú respondas, esperando que tú hagas. Muchos de nosotros somos fanáticos, somos fans, de aquellas películas viejas de Moisés. Y las películas de Moisés casi siempre tienen ese momento cumbre a donde se encuentra Israel frente al Mar Rojo. ¿Tú te acuerdas lo que pasó en el Mar Rojo? Cómo Moisés alza su vara, la Biblia lo narra también. Cómo el Mar Rojo queda dividido. Y entonces el pueblo pasa en seco entre el mar. Dice, gloria a Dios. Y déjame decirte algo. Ojalá, señores, ojalá la vida y nuestro trato con Dios fuera siempre asunto de mar rojo. Entiéndase, de yo ver Dios abrir las aguas y yo cruzar. Pero tú sabes lo que descubrimos caminando con el Señor. Descubrimos que hay mucho más río Jordán que Mar Rojo. ¿Cómo así? Sí. El río Jordán es a donde Israel se va a encontrar 40 años después del cruce del Mar Rojo. Y déjame aclararte, ¿verdad? El río Jordán no era un río chiquito, era un río masivo. Pero algo diferente pasó en el río Jordán. Acuérdate bien, en el Mar Rojo Dios dividió el mar y ellos pasaron en seco. Pero ahora que están frente al río Jordán, Dios da otro tipo de instrucción. Dios le dice a los que están adelante, entren en las aguas. Y la Biblia te dice que los que iban adelante se le mojan los pies y el borde de sus vestidos. Y entonces, óyeme bien, después que ellos dieron el paso, entonces el río dejó de fluir y el pueblo pasó en seco. Te quiero repetir. Queremos vivir momentos de mar rojo. Que Dios abra y entonces pasamos en seco. Pero te estoy diciendo, ¿verdad? Que nuestro caminar de fe es mucho más frecuente el río Jordán, que dice, mete el pie en el agua y después tú verás mi respaldo. Después tú verás mi manifestación. Y a veces eso nos intimida. Eso nos asusta. Vamos a volver a esta idea en un momentito. Pero me urge que quede en tu pensar. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios está pidiendo de nosotros. Y te voy a decir esto. Óyeme bien. Y Él no lo va a hacer por ti. Él no lo va a hacer por ti. Este asunto de avivar el don que hay en nosotros. Y quiero decirte esto, quiero decírtelo tal como estuvo en mi corazón en este tiempo de preparación. Hablar de avivar pinta un cuadro. Cuando dicen aviva el fuego de Dios, pinta un cuadro de volver a emocionarnos en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la cosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que eso es una palabra importante en nuestro contexto. Volver a emocionarnos. ¿Cómo que volver a emocionarnos? Sí. Muchos de nosotros hemos llegado al entendimiento, a la conclusión hace rato, no sé cómo ni por qué, pero que nuestras emociones no juegan un papel en nuestra vida de fe. Y es erróneo pensar de esa manera. Las emociones sí tienen un papel. Y cuando pensaba y examinaba el concepto de cómo avivamos el fuego de Dios, del don de Dios en nosotros, ¿verdad? O sea, me vino a la mente el rey David. Me vino a la mente el rey David, quien cae en pecado. Y cuando se torna a Dios para reconocer su error, su oración contiene la idea, esto tú lo encuentras en el libro de los Salmos, contiene la idea de devuélveme, y esto es lo que dice David, el gozo de mi salvación. Déjame decirte, yo estoy convencido que una de las formas en que avivamos ese don de Dios en nosotros tiene que ver en cómo dirigimos nuestros afectos hacia Dios. Por favor, óyeme bien. Dios no quiere meramente tu obediencia. Dios no quiere meramente tu disciplina. Dios quiere tus afectos. Entonces, yo tenemos que aprender literalmente a expresar nuestros afectos a Dios. Que Dios sea objeto de mi amor, de mi pasión. Que Dios sea afecto. Para mí, porque si mi corazón no está envuelto, se van a perder cosas. ¿Cómo va a ser? Apocalipsis, capítulo 2. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Él está atento a este tema del amor que hay en el proceso. Entonces, yo pienso que cuando Pablo comienza dirigiéndose a Timoteo y le habla de avivar el fuego del don, hay algunos que piensan que se lo está diciendo porque él tiene un temperamento un poquito tímido. Pero lo que yo sí sé es que hay un proceso interno que estamos supuestos a monitorear nosotros. Estamos supuestos a mantener en alto ese afecto, esa intensidad de sentir hacia Dios. Yo creo que en momentos nos descuidamos con eso. Ahora es fascinante, óyeme bien. Te dije que Pablo comienza dándole esa instrucción a Timoteo. Aviva, ¿verdad?, el don de Dios que hay en ti. Pero mira el verso que sigue. Inmediatamente después de llamarlo, de avivar el fuego de ese don que hay en él, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La idea es extraordinaria. Él le está diciendo a Timoteo, mira, yo necesito que tú avives el don que hay en ti. Y entonces le está diciendo, Dios te ha capacitado para hacerlo. ¿Cómo se lo dice? Le está diciendo, mira, o sea, fíjate lo que hay. Te estoy mandando a que avives esto que hay en ti. Y estoy reconociendo, estoy detallando lo que Dios ha puesto en ti. Escucha lo que Dios ha puesto en ti. no es cobardía, no es temor. Y eso es importante saber, que no viene de Dios. Pero yo creo que muchas de nuestras decisiones en muchos momentos son gobernados por cobardía y por temor. Y cuando el temor es la base de tu decisión, te puedo decir de calle, probablemente tomaste la decisión equivocada. Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva esto que hay en ti. Y tú puedes hacerlo. Porque ese espíritu que hay en ti, es un espíritu que Pablo lo define en tres partes. Un espíritu de amor. Hablar de un espíritu de amor quiere decir, óyeme bien, que hemos sido amados y no hemos lanzado a amar. Y es tan importante que entendamos eso. Porque en Dios la idea nunca es meramente darte, es darte para que tú seas una bendición a otros. En espíritu de amor, de poder. La idea de poder quiere decir tú no eres incapaz. Muchos de nosotros nos hemos convencido que somos incapaces. O no han convencido otros que somos incapaces. Poder. La palabra griega usada ahí, dunamis, es donde viene la palabra dinamita. Algo explosivo, algo que cambia su entorno. El espíritu que no ha sido dado, el espíritu que él está supuesto a avivar, es un espíritu de amor, de poder. Y lo último es extraordinario, dominio propio. Aplícate algo de dominio propio. Sobre todo los que somos padres, yo creo que a veces enfocamos dominio propio de una perspectiva que no es necesariamente la perspectiva plena. ¿Cómo así? Sí. Vivimos diciéndole a nuestro muchacho, compórtate, pórtate bien, ¿eh? Y como que queremos que él pueda ejercer la fuerza para portarse decentemente en él. Casi como que entendemos que dominio propio tiene que ver con no hacer lo malo, ¿eh? Es como si dominio propio está y tú no estás supuesto a dar un pecozón a tu hermana porque tú tienes dominio propio, ¿eh? Tú sabes que si tú lo ves desde la perspectiva que Pablo le está hablando a Timoteo, tiene otro enfoque. Aviva el don de Dios que hay en ti. Él está hablando de un dominio propio en el espíritu, en el sentir de tú puedes hacer lo que Dios está pidiendo de ti. Tú puedes hacer lo bueno. Tú has sido empoderado para hacerlo. El concepto de dominio propio, señores, esto escasea sobre el planeta. Hombres y mujeres que realmente sean capaces de decir, mira, sí, voy por ahí o voy por allá. El apóstol Pablo hace un trabajazo en Romanos de hablar de por qué somos esclavos del pecado. Cuando él está hablando de ser esclavos del pecado, él dice, yo me propongo hacer una cosa y descubro que hay una ley que opera en mí, que me propongo hacer lo bueno y termino siendo lo malo. Si tú estás proponiendo hacer lo bueno y terminas siendo lo malo, ahí no hay ningún tipo de dominio propio. Pero cuando estamos hablando de hombres y mujeres que han entendido el don de Dios que hay en ellos, entender ese don de Dios que hay en ti, habla no solamente de amor y de poder, habla que en tu vida, por favor escúchame, en tu vida no hay excusa. Otro puede decir, mira, yo quise, pero no pude, pero no es la excusa tuya y mía. Lo que hemos conocido al Señor, nos movemos en un espíritu de dominio propio. Y yo no sé si tú habías considerado eso en algún otro momento. Es vital que lo entendamos, porque hay muchas cosas en nuestra relación con el Señor que Él pide de nosotros. Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, estoy pidiendo esto de ti, pero por favor entiende que se te ha sido dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, todo lo que tú requieres para hacer lo que te pedí ya te ha sido dado. No es que te va a ser dado, es que ya te ha sido dado. Y es increíble considerar que esa es la forma primaria de Dios tratar con nosotros. De que Dios no pide hacer cosas, pero es porque ya Él no ha dado lo que necesitamos para eso que tenemos que hacer. Eso lo vamos a ver un poquito más en amplio en unos versos más adelante. Pero me importa. que lo escuches, me importa que tú lo vayas viendo desde ahora, que tú vayas diciendo, mira qué cosa. Pablo le urge que Timoteo se asegure que el fuego que hay en él esté avivado, pero también reconoce que le ha sido dado lo que él necesita para ese trabajo. El verso 8 dice, por tanto, ya que este espíritu está en ti, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Entonces le suelta estas palabritas. Sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Este verso a mí me mata. Yo he estado revisándolo. Yo tengo 10 días en ese verso, buscándolo y leyéndolo y volviéndolo a meditar. Por lo que implica. Implica algo medio antinaturaleza. Y mira a lo que me refiero. Yo creo que cuando tú y yo vemos una situación intensa, difícil frente a nosotros, el reflejo muchas veces es buscar otra dirección, buscar otro camino que no envuelve lo difícil, que no envuelve lo problemático. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio, él está diciendo, señores, para muchas personas, aún en este salón, lo más difícil de su vida es la idea de pasar vergüenza. Y Pablo literalmente le está diciendo a Timoteo, no te avergüences. Suelta eso de vergüenza. Tira para adelante. Entonces se lo complica diciendo, participa de las aflicciones. ¿Tú entiendes lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Cuando tú veas lo difícil por delante, no de para atrás, tírate de cabeza. Piensa en lo que te he dicho. Últimas instrucciones. El primer mandato es aviva el fuego del don que hay en ti. Segundo, cuando tú veas las dificultades, no te achiques, tú no te avergüenzas ni de mí ni de lo que el Señor ha puesto en ti. Tú te tira de cabeza. Lánzate, digo yo, wow. Y tengo que preguntarme, ¿estamos viviendo así? Yo no sé tú, yo he sido muy diestro en momentos de mi vida, evitando tirarme de cabeza contra las dificultades. Conversaba ayer, estoy recordando, con un gran amigo. Y hablábamos del trato de Dios en nuestras vidas. Y hablaba en un momento sobre cómo la iglesia ha desarrollado en muchos sentidos una teología escapista. Frente a dificultades, nuestra oración tiende a ser, Señor, quita la dificultad, quita el problema, quita este lío. El modelo bíblico es distinto a esa oración. Comenzando aquí, que Pablo le está diciendo a Timoteo, hay un problema, lánzate sobre él. Pero si tú te detienes y examinas, el diluvio. Señor, vamos a ser muy franco. Dios no exoneró a Noé del diluvio. Noé pasó el diluvio. Óyeme, Dios se manifestó, lo guardó, sostuvo su vida en medio del diluvio, pero Noé pasó el diluvio. Daniel pasó una noche en la fosa de los leones. Dios se manifestó y cerró la boca de los leones, pero no te equivoques, Daniel amaneció en la fosa de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en un horno de fuego. Dios se apareció ahí con ellos y no le pasó nada, pero no te equivoques, lo echaron en el horno de fuego. ¿Qué estamos diciendo? Estoy diciendo, hay una experiencia, un conocimiento de Dios que se adquiere en el arca, en la fosa de los leones, en el horno de fuego, que no se adquiere, gloria a Dios, que no se adquiere fuera de esos lugares. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, tírate de cabeza, entiende que cuando tú veas sufrimiento, aflicción por lo de Cristo, lánzate. Porque de alguna manera ahí va a haber, y te repito, no encanta la idea, Dios me va a exonerar el problema. No, Dios va a usar el problema para revelarse a tu vida como nunca se ha revelado a tu vida. Para que tú veas de Dios lo que tú no sabías que tú podías ver de Dios. Tú vas a ser el próximo Job que dice, antes de oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando tú comienzas, amén. Cuando tú comienzas a entender esa verdad, cosas cambian para siempre. Lo lindo del caso es que Pablo cierra esa segunda instrucción a Timoteo como cerró la primera. ¿Te acuerdas lo que hizo en la primera? Le dice, aviva el espíritu, el fuego de que hay, del don de Dios que hay en ti, porque Él te ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Ahora dice, lánzate. Y ahora le explica por qué él puede lanzarse. Escucha cómo él lo fundamenta. ¿Por qué él puede decirle a Timoteo que cuando tú veas estas aflicciones, participa de ellas? ¿Sabes por qué él puede decírselo? Por lo que dicen los versos 9 y 10. Déjame leértelo para entonces detallarte algunas ideas. Versos 9 y 10 dicen esto, óyeme bien. Hablando, ¿verdad?, del poder de Dios, dice el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Oye esta parte, la segunda parte, que quiero hacer enfoque. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y después dice en el verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oye, oye lo que nos están diciendo en estos versos. Primero, Pablo le está diciendo a Timoteo, tírate, porque sabemos que hay un llamado. Hay un llamado y un respaldo. Y entonces él procede a explicar el respaldo. Tú ves, esa segunda parte del verso 9 de segunda de Timoteo 1 dice esto, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, mira, tírate porque hay gracia. Hay gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces la aclara, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oye lo que le está diciendo. Le está diciendo, mira, desde antes que tú y yo existiéramos, Dios dispuso gracia para nosotros. ¿Qué es gracia? Gracia es lo que nos sostiene. Pablo dice que el débil diga que soy fuerte porque la gracia de Dios nos basta. La gracia de Dios es nuestra fuerza. Pablo dice que Él es lo que es por la gracia de Dios. Eso quiere decir que la gracia es la que asegura que el llamado de Dios se cumpla. O sea, gracia nos sostiene, nos empodera. Gracia nos llena de paz. Gracia es la bondad, el amor, la misericordia, el cuidado, la gentileza de Dios manifestada hacia nosotros. Y lo que te está diciendo, perdóname, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, escúchame, hay gracia todo alrededor de ti. Y después le explica esto, le dice, que ha sido manifestada ahora por Jesucristo nuestro Señor. Déjame ayudarte a entender que esto, este detallito, nos explica cómo Dios opera con nosotros. Y esto es lo que quiero que tú entiendas. Esto es lo que yo quisiera que tú pudieras como extrapolar para entenderlo en tu vida. Óyeme, ya Dios ha dispuesto gracia sobre tu vida. No es que Él va a disponer gracia si le queda. Si Él encuentra un chin por ahí, te la va a asignar. No. Ya Dios dispuso gracia sobre tu vida. Y ahora, por favor, entiéndeme. tus pasos, tu lanzarte, produce que esa gracia que Él dispuso sea manifestada. Ya está. Tú dices, ¿y cómo te sabe que ya está? Porque la palabra de Dios nos enseña que ya tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios 1:3 nos declara esa verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, porque Él te dio el espíritu que tú necesitas para eso. Y cuando tú veas dificultades y aflicciones, tírate de cabeza, porque ahí hay gracia que te va a sostener en medio de lo que sea. Pero este es el punto, óyeme bien. Tú vas a experimentar gracia en la medida que tú te lances. ¿Me oíste? Si no hay paso, si no te atreves, si no te mojas los pies, no vivirás el milagro del río dejar de fluir. Necesito que tú entiendas este momento. Necesito que lo puedas abrazar. Porque como te estoy diciendo, yo estoy tomando este breve pasaje dos ideas de las últimas que Pablo le está dejando a Timoteo. Y me urge que tú veas que entre las últimas son las primeras cosas que le hace énfasis. Y te dije, tú puedes pensar que eso tiene que ver con la iglesia corporativa. Y yo te estoy devolviendo diciendo, tiene que ver con tu vida. Gente, buscaron a Jesús por razones distintas. Algunas de ellas, razones egoístas. Un momento Jesús le dice a un grupo, ustedes están aquí por los panes y los peces, porque había comida gratis, ¿verdad? Es una tremenda manera de tener una multitud cayéndote atrás. Pero lo importante no eran los panes y los peces. Que estaba buscando eso, iba a salir decepcionado. Yo no sé por qué tú le buscas. A lo mejor hay necesidad en tu vida, hay una situación difícil. A lo mejor estás buscando paz o esperanza en tu vida. Déjame decirte algo. La gracia que Él ha dispuesto es la respuesta de tu necesidad. La Biblia nos enseña que su gracia es multiforme. Se expresa en la forma que tú requieres, que tú necesitas. No la que tú piensas que necesitas, la que tú verdaderamente necesitas. Eso, hay diferencia en esos conceptos, ¿eh? Pero me urge que tú entiendas esto. Jesús es lo que tú necesitas. Eso suena cliché. Estoy hablando muy en serio. Solamente piensa en lo que Pablo le dio a Timoteo. La realidad de ese espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Ya no vivir sujeto a la cobardía, al temor. Romanos 8 dice que eso es esclavitud. Dice que no hemos recibido un espíritu de temor para estar de nuevo en esclavitud. El que vive en temor vive en una esclavitud. La palabra de Dios te está diciendo que en Él está el amor, el poder y el dominio propio que tú tanto has anhelado. La palabra de Dios te ha dicho hoy que hay gracia en Él para tu vida. Tu fuerza, tu paz, tu bien se encuentra en Él. Tú tienes hoy la oportunidad de iniciar una intimidad, una relación con Dios. ¿Puedo pedirle que se pongan de pie conmigo? Yo quiero tomar un momentito y orar. Mira, yo creo que para muchos que estamos aquí, que conocemos al Señor, este tipo de palabra nos invita a examinar nuestras vidas. Nos invita a decir, ven acá, estoy avivando lo que Dios ha puesto en mí, o lo he descuidado. Quiero repetirte, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de cotidianidad. La vida misma va apagando, va menguando lo que hay en nosotros. Pero también quiero llamar tu atención. Si no lo conoces, que lo que tú has estado buscando está en Él.
somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.